Economía en Alta Tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le agradezco que esté aquí con nosotros, lo saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Melissa Nava y le pido que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la radio con poder, porque tenemos mucha información por compartir en este jueves 16 de febrero del 2023. Duplicará el Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios su capacidad de atención. Pasará a 6,000 nacimientos cada año. Realiza el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México el primer foro Diálogos por el Futuro de la entidad. Suspenden 4 municipios del Estado de México multas e infracciones de tránsito. Le diremos de cuáles se trata. Valida el Tribunal Electoral del Estado de México alianzas para candidaturas de cara a las elecciones del próximo 4 de junio. Y anuncia el Parque Ecológico Sacango la puesta de 2 huevos de águila real. De la tarde con 2 minutos tiempo del centro de México. Gracias por sintonizar su Prestéreo Milet, la radio con poder, especialmente esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. A usted que nos escucha desde aquí, desde Toluca, en esta cabina donde nos escuchamos usted y yo, y estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 98.9 de FM. Le agradezco su permanencia. De igual forma a quienes nos escuchan desde Atlacomulco en el 104.7 de FM, en Valle de Bravo en el 93.5 de FM, en el 103.1 de FM en Querétaro, en el 93.1 de FM en San Juan del Río, en el 1510 de AM en Guadalajara y Tulancingo en el 97.1 de FM, también a quienes ya descargaron la aplicación para celular Radio Milet. Recuerde que estamos en constante comunicación a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Ahí podemos comunicarnos. Resolvemos todas sus inquietudes. Comenzamos con toda la información, y es que para mejorar la atención médica que reciben las futuras madres, así como sus recién nacidos, el gobernador Alfredo del Mazo inauguró el nuevo edificio del Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, con equipo de última generación y personal especializado. Duplicará su capacidad de atención al pasar de 3,000 a 6,000 nacimientos cada año. Este hospital es uno de los 4 que otorgan servicios de especialidad en la región del Valle de Toluca, y producto de su ampliación pasó de 27 a 55 camas en el área de ginecobstetricia, de 36 a 68 cunas en el área de neonatología, e incrementó el 58% su infraestructura de manera general. Pero hay que hablar de otras cosas que también están pasando aquí en la entidad. Joel Morales Bravo, te saludamos con muchísimo gusto. Tienes detalles sobre las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de México. Pongámosle atención porque son cruciales de cara a la elección del próximo 4 de junio. Joel, te escuchamos. Adelante, buenas tardes.
El Tribunal Electoral del Estado de México determinó son válido el convenio de la coalición Va por el Estado de México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Nueva Alianza, así como el de Juntos Haremos Historia, conformado por Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, para la elección a la gobernatura mexiquense. Los magistrados rechazaron que Morena pretenda transferir votos a sus aliados del Verde y del PT, que su emblema sea ilegal o esos partidos no pudieron participar en la precampaña. También resolvieron que la coalición Va por el Estado de México entregó a tiempo su convenio y el emblema de esa alianza no es similar al del gobierno estatal ni genera confusión entre la ciudadanía. Además, desestimó los agravios contra Delfina Gómez de Morena, Alejandra del Moral del PRI y Enrique Vargas del PAN, quienes fueron acusados de actos anticipados de campaña, pues el tribunal resolvió que no se configuró la falta. Noticias Milet, Toluca, Joel Morales Bravo.
Gracias, Joel, por la información. Por cierto, Maurilio Hernández González, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61ª Legislatura del Estado de México, informó que en los próximos días, Francisco Javier Fernández Clamont, el titular de la Secretaría de Salud Estatal, deberá acudir al Congreso local, no solo para precisar el estatus de los 10 hospitales que no han sido concluidos por el actual titular del Poder Ejecutivo, sino también para abordar otros temas pendientes. Precisó que por supuesto se abordará el tema de los hospitales inconclusos y el secretario del ramo deberá entregar un informe detallado del estatus de los mismos. Estaremos pendientes al momento que así lo haga. En más información, la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, esta que encabeza la legisladora Karina Labastida Sotelo, se reunió con el titular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Jiménez Aladro, y Denise Ugalde Alegría, titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, para desahogar las últimas observaciones de la iniciativa Spotlight y ser dictaminada en comisiones el próximo 20 de febrero. Labastida Sotelo comentó que la iniciativa contempla los siguientes temas prioritarios para legislar: violencia familiar, desaparición de niñas y mujeres, violencia sexual y niñas y niños en condición de orfandad. Informó que se han trabajado 5 mesas desde el 6 de mayo del año pasado hasta el viernes 10 de febrero de este que está corriendo, del 2023, donde se ha avanzado en 5 paquetes de 6 que se planteó en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres. Ian Carrillo, buenas tardes, es un gusto saludarte. Cuéntanos sobre otros temas que también conciernen al Estado de México. Buenas tardes, adelante, Ian.
El presidente municipal de Toluca, Raimundo Martínez Carvajal, reconoció y agradeció el trabajo del gobernador Alfredo del Mazo en favor de las y los servidores públicos mexiquenses, a quienes el gobierno estatal acompaña y protege. En el marco de la entrega de la ampliación del Hospital Materno Infantil del ISEMIN, el alcalde de la capital mexiquense destacó la relevancia de respaldar a quienes trabajan en el servicio público con servicios sociales de salud de alta calidad. Hoy nos damos cuenta que es posible contar con las instituciones que nos apoyen y nos brinden tranquilidad, aún en momentos muy complejos como son las enfermedades, aseguró. Agradeció también el apoyo del gobernador del estado en obras de alto impacto y en el mejoramiento de la estructura vial, así como en la rehabilitación del albergue del Mecanismo Municipal de Atención a la Violencia de Género, estancias infantiles y centros de atención integral para las mujeres y familias. Enfatizó que la capital mexiquense es el espacio vital de más de 1,500,000 de personas y que gracias al apoyo de la administración estatal, hoy es un espacio lleno de vida. Ian Carrillo, Milet Noticias.
Gracias, Ian, por la información. En más temas, el diputado David Parra Sánchez propuso modificaciones a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para extender a 2 meses el plazo de 1 para que un trabajador del sector público suspendido o despedido de su empleo de manera injustificada emprenda acciones legales para su restitución o, en su caso, que sea usted indemnizado. Consideró que es insuficiente el lapso para preparar su defensa, además de injusto, por lo que, de acuerdo con la iniciativa, este plazo, bajo el concepto de prescripción en materia laboral, supone la pérdida de la acción por no haberla ejercitado en los plazos legalmente establecidos, si es de 2 meses en la Ley Federal del Trabajo, por lo que existe una diferencia de 1 mes en contra del trabajador para hacer valer una acción o derecho. La cuestión es que van a legislar a favor de que se amplíe este plazo para que, si lo despiden de manera injustificada, tenga usted más tiempo para poder apelar. Otro ámbito en materia laboral en el que también se está trabajando es en la capacitación permanente a través del Poder Judicial del Estado de México. Ian Carrillo, también tú tienes los detalles. Adelante, te reitero el saludo.
Con el objetivo de contribuir a la capacitación permanente en materia laboral, el Poder Judicial del Estado de México inició el curso de Derecho Laboral Burocrático con 106 participantes, entre ellos servidores judiciales, abogados, estudiantes y público en general, quienes se conectaron vía remoto. Al inaugurar el módulo 1, Antecedentes del Derecho Laboral Burocrático, Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, expresó que se trata de un tema apasionante y complejo, que analiza y resuelve los problemas entre los servidores públicos y los órganos del gobierno en sus relaciones de trabajo. Tras reconocer la organización de este tipo de actividades por parte de la Escuela Judicial, abundó que el ejercicio académico constará de 84 horas, distribuidas en 12 módulos, y se llevará a cabo del 13 de febrero al 23 de marzo de manera virtual, a través de la plataforma Webex. Entre los temas a desarrollar se encuentran derechos individuales y colectivos de las y los servidores públicos del Estado de México y municipios, sistemas de designación, condiciones de trabajo, suspensión, terminación y rescisión de las relaciones de trabajo, el derecho procesal laboral burocrático federal, entre otros. Ian Carrillo, Milet Noticias.
De nuevo, muchísimas gracias, Ian, por esta información. Hablemos de otra rama de los derechos humanos. La titular de la Secretaría de las Mujeres, Denise Ugalde Alegría, participó en la segunda etapa de la mesa de trabajo de la Cátedra de Investigación Infancias con Referentes de Crianza en Prisión, Infancia es Destino, y la presentación de los avances del primer año de esto mismo. Al sumarse a través del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México a esta iniciativa única en su tipo a nivel nacional, la funcionaria reconoció los avances que el gobierno estatal encabezado por el gobernador Alfredo del Mazo ha tenido. Esto en coordinación con el Poder Judicial del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de México, ya que el trabajo multidisciplinario permitirá tomar mejores decisiones en materia de política pública. En otros hechos, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México llevó a cabo el foro Diálogos por el Futuro del Estado de México, donde asistieron representantes de diversos partidos políticos. En este primer encuentro participaron empresarios del sector industrial, servicios, comercio, representantes de jóvenes empresarios, mujeres, colaboradores y directores de grandes empresas. Gilberto Sousa Martínez, el presidente de la CONCAEM, señaló que estos ejercicios acreditan el interés y la voluntad de quienes aspiran a dirigir el destino del Estado de México para hacer de la participación ciudadana una realidad, dando la voz a quienes viven la problemática en materia de servicios, de seguridad, de acceso a la educación, programas sociales que permitan acceder a una mejor calidad de vida e integración a la vida productiva y segura. Oiga, ¿usted conoce el programa Tecnolochicas que promueve la Universidad Autónoma del Estado de México? Yo le digo que ha beneficiado a 2,981 estudiantes de nivel medio superior. Y tú, Joel Morales Bravo, compártenos los demás detalles. Adelante.
2,981 alumnas y alumnos del nivel medio superior de la Universidad Autónoma del Estado de México fueron beneficiados con el programa Tecnologías que impulsa Fundación Televisa con el propósito de elevar la participación de las universitarias y universitarios en estudios de ciencias y tecnología, ingeniería y matemáticas. El programa Tecnolochicas está diseñado para despertar el interés y desarrollo de habilidades de tecnologías, programación y disciplinas afines en universitarias de nivel medio superior. Durante los cursos, las estudiantes se aproximan a conceptos de programación mediante experiencias directas con mujeres latinas que trabajan o estudian en estas áreas del conocimiento. En la sala del Consejo Universitario Benito Juárez García, el secretario de Extensión y Vinculación de la Universidad Autónoma del Estado de México, Francisco Cepeda Mondragón, refirió que en un esfuerzo conjunto entre la Autónoma Mexiquense y la Fundación Televisa, acercaron el programa Tecnolochicas que permite a las estudiantes, por medio del enfoque vivir experiencias de aprendizaje. Por otra parte, con el objetivo de formar profesionales capaces de analizar y diagnosticar y solucionar los problemas del territorio a través de estrategias y acciones que contribuyan al desarrollo de la agroindustria rural, el desarrollo territorial y el turismo agroalimentario, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, La Facultad de Ciencias Agrícolas y la Facultad de Turismo y Gastronomía ofrecen la maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario. Este programa de estudios se encuentra inscrito en el Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y está dirigido a profesionales de las áreas de ciencias agrónomas, biología, tecnología de alimentos, ciencias sociales, geografía, turismo y gestión ambiental, que estén interesados en lo que es el trabajo comunitario, la agroindustria rural y los proyectos orientados al desarrollo local. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Te agradecemos infinitamente la información, Joel. Son ya las 3 de la tarde con 15 minutos. Sabe lo que significa. Debemos hacer una pausa que será muy breve. Lo invito a que permanezca en Super Estéreo Milet, la radio con poder. Y recuerde, le habla Melissa Nava y que la pausa será muy breve. De la tarde con 20 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por continuar en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de la frecuencia de la radio con poder 98.9 de FM aquí en Toluca, pero también todas las demás que nos escuchan en el resto del estado de México y en otros estados muy importantes del país. A todos ustedes, pues les reitero el agradecimiento por estar aquí en Super Estéreo Milet. Y como cada jueves, como cada semana, saludamos con muchísimo gusto en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a Jessica Díaz de León. Jessy, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, mi estimada Melissa. Muy buenas tardes y a ti y a todo el auditorio.
El gusto es nuestro. Jessy, ¿cómo te la pasaste el 14 de febrero?
Pues muy bien, muy tranquila, come chocolates autocomprado.
Esta sí es la canción de Miley Cyrus, I Can Buy Myself Flowers.
Exactamente, yo me compré mis flores y mis chocolates. No, flores no, pero chocolates sí.
Qué oye, mejor regalo, que... Jessy, ya no podemos pedir nada más. Pues cuéntanos,
que sí?
¿Qué tema nos atañe esta tarde?
Fíjate, Melissa, que hablando de celebraciones, pues el domingo pasado se llevó a cabo, como bien sabes, el Super Bowl número 57.
Okay.
Entre los Jefes de Kansas y los Águilas de Filadelfia, que alcanzó una audiencia de 113 millones de espectadores. O sea, la cifra es de verdad, wow.
Impresionante.
Impresionante, sí. Quienes no somos tan seguidores del fútbol americano, yo no sé si tú eres fanática, yo no mucho, y no sé si nuestro auditorio, pero fíjate, igual lo
dicen por ahí del medio tiempo un poquito.
Exacto, a eso voy. Yo soy fan de la pizza, las alitas y el medio tiempo, ¿no?
Sí, justo.
Bueno, pues la verdad es que sí, no somos tan seguidores del fútbol americano, pero igual lo disfrutamos porque esperábamos el regreso en los escenarios de la cantante Rihanna. Actuación, Melissa, que generó mucho debate, pues inmediatamente después de su actuación las redes sociales se dividieron.
Okay.
Unos con comentarios, la verdad es que muy ofensivos hacia la cantante y otros defendiéndolo. De los más comentados fue un comentario del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que publicó, y cito, y dice, el peor medio tiempo de la historia, un fracaso épico.
Okay.
Rihanna sin su estilista no es nada. Así lo publicó Donald Trump, como siempre, confrontativo, agresivo y, por supuesto, misógino. Muchos comentarios en el mismo sentido, que cómo se atrevía a cantar así embarazada y envuelta en ese horrible overall rojo. En mi opinión, ella estuvo fantástica, pero además dejó muchos mensajes para mí muy importantes. El primero, que las mujeres para triunfar y salir a cantar en un escenario no tienen que salir en ropa transparente o diminuta. Segundo, que no se tiene que bailar de manera sensual para destacar. Y tres, y por supuesto lo más evidente, es que el estar embarazada no es impedimento para hacer las cosas o para hacer lo que tú deseas, ¿no?
Sí.
No quiero decir que el salir con ropa chiquito transparente esté mal. Si así lo desean, está bien. Para mí uno de los medios, los espectáculos de medio tiempo más espectaculares fue el de J-Lo y andaba en transparencia. Lo que quiero decir es que si deseas salir muy tapada o si deseas con ropa chiquita, que este no sea una obligatoriedad, vaya, que salgas como quieres ser. Entonces, por eso me parece que fueron mensajes importantes los de Rihanna, pero además Fíjate, Rihanna no fue la única mujer que triunfó en este Super Bowl. Otras dos mujeres destacaron, una de ellas fue Justina Miles, que esta jovencita de apenas 20 años fue la intérprete que se convirtió en la primera mujer afroamericana sorda en presentarse en un espectáculo del medio tiempo, proporcionando, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, pero si no, busquen las imágenes.
No ella sé si viste, Jessie, los memes que justo decían, a propósito de todos esos comentarios muy lastimosos que surgieron en redes sociales, que estuvo mejor el espectáculo que brindaba ella que el de la misma Rihanna.
Ajá, exacto, porque la versión de esta chica, que era pues la de Eto, hacer el lenguaje de señas durante esta actuación de Rihanna, la verdad es que, como bien lo dices, ella tenía un flow, una alegría, un ritmo impresionante.
Sí.
La verdad es que muy bien. Y la otra mujer que triunfó en este evento, y esta me llena de mucho orgullo, es la mexicana Diana Flores, que después del espectáculo de Rihanna se transmitió un comercial y un spot, y la protagonista fue esta chiquita de 25 años de edad, quien es capitana y campeona mundial de la selección mexicana de flag football, que también se le conoce como eso, fútbol de bandera o fútbol de listones. El comercial justamente se ve a Diana esquivando a todos y nadie logra quitarle los listones de la cintura. Además de este comercial, que es sensacional, la NFL le realizó un documental muy emotivo de lo que ha sido su carrera, porque a pesar de la corta edad que tiene esta chica, pues ya tiene una amplia trayectoria, porque empezó a jugar desde los 8 años. Así es que, Melissa, tres mujeres que para mí rompieron paradigmas, o están rompiendo paradigmas, o al menos lo hicieron en este evento, ¿no? Destacadas cada una en su ramo, empoderadas, sí, pero además, no solo enorgulleciendo al género, sino en el caso de Diana, pues sin duda ya es un orgullo mexicano. Si tienen oportunidad, chequen el comercial. Yo lo voy a poner en mis redes, si no está en YouTube. Pero vale la pena, porque es fantástico el comercial y el documental que le hace la NFL a esta niña.
Aparte, también en redes sociales circuló un video de la emoción que mostraba su familia cuando ella les dijo que iba a estar en este proyecto. Es increíble justo eso, Jessy, cómo estos vínculos y estas redes familiares y de redes sociales pueden destruirnos o empoderarnos más, como bien mencionas. La familia de Diana emocionadísima y todo, y por otro lado todo el hate que le tiraban a Rihanna. Yo digo, ¿tú eres mamá, Jessy?
Sí, soy mamá de una señorita ya de 18 años y para mí fue sensacional verla trabajando de esa manera embarazada, Melissa. Yo no sé tu opinión y la de nuestro auditorio, pero a mí me pareció sensacional.
Es que es justo, Jessy, a lo que iba, que quienes somos mamás, digo, y no me dejarán mentir quienes me están escuchando y son mamás, que de verdad quienes no han pasado por la maternidad y sobre todo pues quienes están imposibilitados para experimentar este proceso, que mejor no se atrevan a hablar, porque no saben lo que representa el hacer cosas con un ser adentro de ti. Y como dices, lo que hizo Rihanna, que aparte fue muy criticada, que porque si se cansaba ahí cantando, bueno, yo no quería salir de mi cama.
Exacto. No, a mí me pareció increíble, además, con un muy buen manejo del marketing, mostrando su industria, que es la cosmética, también, además de cantar, y que lo hizo muy bien. No sé, me parece que sí, todo el hate que recibió era, innecesario, y además eso también nos habla de que como humanidad estamos mal. O sea, no se puede criticar, claro, el salir al escenario a cantar, a criticar a una chava exactamente que está embarazada y que lo está haciendo extraordinariamente bien, creo
y
yo.
Que eso se suma, Jessy, a muchas polémicas que, como decías, cada quien puede hacer con su cuerpo lo que le venga en gana, pero es eso, es como, pues qué feo su vestuario, porque no eran transparencias. Y entonces, por ejemplo, ¿por qué no gustó Sam Smith mostrando pezoneras y corsés? Pues si era transparencia, si al final pues es eso que a la cultura machista, porque me atrevería a decir que es la cultura machista.
Sí, por supuesto. Por eso señalaba yo, Melissa, el tweet, bueno, que no fue Twitter, fue en otra red social de Donald Trump, Porque ahí te habla justamente de la misoginia que hay detrás.
Sí, sí, claro, es que es imposible que cuando no complace a esta cultura patriarcal, entonces está mal, pero si la mayoría lo acepta porque por años ha sido así, entonces está perfecto.
Sí, por eso me gustó que rompió con la tradición, con lo estereotipado, y para mí sensacional. Y esta niña Diana me parece que tiene una carrera enorme por delante. Además, no sé si tuviste la oportunidad de ver, y a nuestros amigos que lo chequen, porque cuando están transmitiendo el comercial en el estadio, ella está en las gradas, y entonces la gente que estaba alrededor pues no la conocían muchos, sí. Otros sí. Y entonces empiezan a ver que es la niña del comercial y de repente todos emocionados ahí. La verdad es que muy emotivo, de esas cosas que transmiten mucho.
Ya sé, Jessy, es increíble que cuando no eres un personaje, o sea, eres un personaje de la vida pública, pero no de esa envergadura, es decir, no ampliamente conocido, y de repente es ella, o sea, sí es ella. Pues imagínate lo que sintió estando allá en medio de ese estadio y todas las personas que dijeron, no, sí es ella.
Sí. Vale la pena seguirla. Además, se ve muy centrada en sus declaraciones, muy ecuánime, preparada, con un perfecto inglés. Muy bien.
Somos muchas mujeres, Jessy. Así como decías, ahí está también la mismísima Katia Echazarreta, una tapatía que también está poniendo el nombre de nuestro país en alto y que trabaja todos los días porque más niñas se dediquen a estas vocaciones científicas.
Así es que nuestro reconocimiento para todas ellas, Melissa.
Claro, Jessy, pues te agradecemos muchísimo esta conversación que sin duda nos podría tomar toda la tarde, pero yo te mando un abrazo.
En la próxima, que sea con una copita de vino o con un cafecito, lo que me acepte.
Aquí te esperamos, que además ya pasan de las 3 de la tarde, dicen por ahí, ya que después vale. De esta hora ya es buen tiempo, entonces... Cuando quieras venir, es tu casa, Jessy.
Muchísimas gracias, abrazo fuerte para ti, un saludo y buen provecho para todo nuestro auditorio.
Abrazo de vuelta, muchísimas gracias, Jessy. Oiga, le quiero contar que el gobierno de Huixquilucan entregó la construcción de 14 viviendas a madres de familia de 7 comunidades del municipio y que enfrentan alguna situación de vulnerabilidad, con lo cual consolida el respaldo de su administración este sector de la población para mejorar su calidad de vida al contar con un espacio en óptimas condiciones donde habitar y desarrollarse. Romina Contreras recordó que en 2022 se realizó el sorteo entre beneficiarios del sistema municipal DIF de Huixquilucan, quienes debían acreditar la propiedad de un predio para que el gobierno municipal llevara a cabo así la construcción. Y vaya que benefician estas obras porque... estamos viviendo tiempos muy difíciles, bastante difíciles. Comentamos en reiteradas ocasiones que la inflación está por el cielo, hay precios históricos, 7.8% es la inflación que nos dejó el 2022, obligó a que se incrementaran los precios de casetas, por ejemplo, las casetas federales están ya con nuevos costos, las concesionadas Alfonadín y Acapufe comenzarán a incrementar sus precios a partir del próximo 1 de marzo, y hablando de incrementos, algo que sin duda ya está haciendo sufrir los bolsillos es el precio del huevo. Puede creer que en algunos estados ya alcanza hasta los 100 pesos. La redacción de Milet Tulancingo nos preparó esta información para que la tenga en cuenta.
Hasta en poco más de 100 pesos se ubica el precio del huevo por kilo en México, mientras los consumidores en algunas partes de la República Mexicana esperan que se normalice su costo, en otros ya piensan mejor en comprar carne, debido al alto costo de este producto de la canasta básica. En un recorrido, encontramos que en Tijuana, Baja California, registra el precio más alto por kilo, con hasta 109 pesos con 90 centavos. En Durango, los anaqueles lucen llenos, debido a que la tapa de huevo o reja oscila en 93 pesos y el kilo se vende en 80 pesos. Las amas de casa aseguran que ahora optan por no comprar, o mejor compran medios kilos, debido al alza. Coahuila tampoco se quedó atrás. El precio del huevo se reportó este miércoles en la región sureste hasta en 100 pesos por tapa, dependiendo de la marca, en tiendas de autoservicio y el mercado de abastos. En comercios pequeños, como las tienditas de colonia, el precio por kilo con 16 huevos se reportó en 50 pesos, mientras que en establecimientos de cadena comercial la media tapa con 15 blanquillos se vende en 60 pesos. El precio por unidad varía con relación al sector donde se compre. En la zona norte de la ciudad cuesta 5 pesos, mientras que el resto del municipio se vende en 4 pesos. En Nuevo León, el kilo de huevo va de los 65 a los 70 pesos y la tapa desde los 65 a los 88 pesos, dependiendo el establecimiento. En el sur del país, en Yucatán, los habitantes consideran que desde hace varias semanas comer huevo es un lujo en la entidad, pues ante el desabasto del producto, el kilo oscila entre los 60 y 70 pesos, mientras que una pieza llega a costar hasta 5 pesos en tienditas de la esquina, de acuerdo a la Cámara de Comercio en pequeño. En Chetumal, Quintana Roo, el huevo se vendió hoy en 4 pesos la pieza y hasta en 110 pesos el casillero o la tapa con 30 piezas. Además de los consumidores, las pastelerías se han visto afectadas al ser el huevo su principal materia prima. Sin embargo, han tenido que absorber los costos.
Gracias a la redacción de Milet Tulancingo por esta información que sin duda nos es útil. 11% subió por lo menos el precio de los insumos de la canasta básica después de esta inflación que le decía histórica. No se había visto este nivel en los últimos 22 años a inicio de este siglo que está corriendo. Hay que apretar un poquito. Cuéntenos qué es lo que más le está costando a usted, porque vaya que está difícil. 729-306-9031. Ahí estamos en constante comunicación. Haremos una nueva pausa que será muy breve en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le recuerdo mi nombre, le habla Melissa Nava. De la tarde con 40 minutos, tiempo del Centro de México. Continuamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Usted que nos escucha desde su automóvil, le interesa lo siguiente. Las infracciones de tránsito permanecen suspendidas en municipios metropolitanos del Estado de México. ¿Cuáles? Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli. Esto para erradicar actos de corrupción de agentes policiales o para focalizar la atención de elementos a labores de seguridad, de acuerdo con autoridades locales. Si a usted que transita por esos municipios mexiquenses lo detiene un policía, sepa que no lo puede infraccionar y además qué tipo de agente puede detenerlo. Recuerde que las únicas facultadas para ejercer funciones de tránsito son las mujeres agentes de tránsito que cuenten con terminales electrónicas para emitir multas y tengan uniforme con franja naranja. De lo contrario, si lo detiene otro tipo de policía, porque también ayer trascendió que un elemento de la Ciudad de México estaba tratando de extorsionar presuntamente a un automovilista aquí en el Estado de México, puede llamar usted a la línea de infracción transparente, así la denominó el gobierno del Estado de México, 800-933-00, 800-933-00, para denunciar cualquier irregularidad que usted detecte. Y le recuerdo que estas multas únicamente están suspendidas en 4 municipios del Estado de México: Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán y Cuautitlán Izcalli, para que no se lo chamaquen, como dice el dicho popular. Referente también al tema vial y con la finalidad de salvaguardar la integridad de las personas que transitan por las principales carreteras de la entidad mexiquense, la Secretaría de Seguridad del Estado de México diseñó un plan estratégico que contempla acciones de prevención y disuasión y aplicación del reglamento de tránsito desarrolladas a través del operativo Carrusel. Su objetivo es disminuir significativamente los índices de siniestralidad en los tramos carreteros y también disuadir así las causas que la originan. A propósito, tras el cese de operaciones de Aeromar, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que la aerolínea no presentó una propuesta viable para saldar sus adeudos de 1.157 millones de pesos por la renta de espacios y hangares, consumo de servicios, revisión de equipaje, energía eléctrica y otros servicios prestados en la terminal aérea. No se preocupe por esta crisis si usted es usuario de Aeromar, porque muchas aerolíneas están ofreciéndole incluso viajes gratuitos a los afectados. ¿Cómo qué casos, Claudia Maya? Cuéntanos para que quien está interesado ponga mucha atención. Adelante, Clau, buenas tardes.
El Grupo Aeroportuario del Pacífico, la empresa que administra el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, informó que tras el lamentable cese de operaciones de la aerolínea Aeromar, ofrecerá que los pasajeros afectados puedan volar sin pagar la tarifa de uso aeroportuario. En un comunicado, dijo que este apoyo se extenderá a todos los pasajeros que cuentan con una reservación vigente de Aeromar desde los aeropuertos donde operaban, como es Guadalajara, Puerto Vallarta y Aguascalientes, y que hayan sido apoyados para llegar a su destino por las aerolíneas que han brindado ayuda con esta situación. La empresa precisó que dicho beneficio se realiza en coordinación con las autoridades y las distintas aerolíneas que brindan facilidades para reemplazar los vuelos de los pasajeros afectados, debido a lo cual tendrán una vigencia del miércoles 15 de febrero al próximo viernes 31 de marzo y deberá ser solicitado a la línea aérea con la que el pasajero realice el vuelo. Grupo Aeroportuario del Pacífico lamenta la situación que ha enfrentado Aeromar y ofrece el apoyo y el respaldo a los usuarios y colaboradores de dicha aerolínea, refrendando con esto su interés por la mejor experiencia del viaje del pasajero. La unión de la industria aeroportuaria y toda su cadena de valor así lo comentaron. Así es como Jalisco dará gratis el GAP a viajeros afectados por cierre de Aeromar, informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau, por esta información tan oportuna. También Claudia Maya nos preparó esta información sobre corrupción con un auditor de la Federación Superior de la... sobre corrupción de un auditor superior de la Federación, quise decir, en Querétaro. ¿De qué se trata, Clau? Cuéntanos.
Mauricio Curi González, gobernador de Querétaro, sostuvo un encuentro con David Rogelio Colmenares, auditor superior de la Federación, con quien abordó diversos temas sobre corrupción. Curi González destacó el compromiso de su administración de mantener un Estado libre de corrupción, así como 100% transparente. Durante el encuentro, el mandatario estatal estuvo acompañado por Óscar García González, secretario de la Contraloría, y por Paloma Palacios, representante de Querétaro en la Ciudad de México. Asimismo, estuvieron presentes los senadores Estrella Rojas y Alfredo Botello, así también como diputados federales Sonia Rocha, Marcia Solorzano, Paulina Aguado, Erika de Los Ángeles Díaz, Ignacio Loyola Vera y Felipe Fernando Macías Olvera. Así es como informa el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, sobre un diálogo sobre corrupción con auditores superiores de la Federación, informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Te agradecemos la información, Clau. Oiga, aún está a tiempo. El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario presenta la jornada de ilustración y manga. Hoy y mañana 17 de febrero, donde se darán cita editoriales y artistas especializados en el tema. Además de la colaboración de Fundación Japón AC y el Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa en México. En el evento habrá talleres, un concierto, charlas, cosplay, dibujo y expoventa de manga y artículos. Además, los asistentes podrán admirar una muestra bibliográfica de Fundación Japón, con alrededor de 30 piezas de su catálogo de manga, novela gráfica en japonés, con diversos títulos y géneros. En unos minutos, a las 4 de la tarde, va a empezar la charla hablando de mangas Hoshino, Cierra tus ojos y Besos verdaderos, con Kenny Barranco y Karina Morales de la editorial Kamite. Mañana las actividades comienzan a las 11 de la mañana con la conferencia El desarrollo de las culturas del anime en México, con Karina Juárez, Gabriel Mandujano y Jesús Pedro Ramos. Ahí está la invitación para que, si usted gusta asistir al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario a esta jornada de ilustración y manga, lo haga hoy y mañana. A las 4 de la tarde concluyen las actividades de hoy, mañana empiezan a las 11 para que se dé la oportunidad. Y algo que nos complace mucho informarle es que el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, la SEPANAF, anunciaron la puesta de 2 huevos de águila real en el Parque Ecológico Zacango. Como parte del programa de reproducción del águila real en el Estado de México, este parque cuenta con una pareja en edad reproductiva de aproximadamente 8 años, quienes llegaron a Zacango en el año 2022. Y bueno, desde su arribo han estado bajo cuidados y fuera de la vista del público, con la finalidad de lograr una reproducción exitosa. Esto representa un logro importante, pues es el resultado del acoplamiento de esta pareja albergada en el parque y representa excelentes noticias para el programa de reproducción del Águila Real en el Estado de México. La pareja de águilas estará ahora haciendo su labor de incubación durante los próximos 45 días y seguramente nos presentarán a estos polluelos en lo sucesivo. 3:48 p.m, tiempo del Centro de México. Gaby Lara, qué gusto saludarte como cada semana. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú, Melissa, cómo te va?
También muy bien, con mucho calor. Creo que hoy hace más sol y eso que es invierno.
Sí, ¿verdad? Ya empieza con el calorcito a sentirse.
Ya sé, yo más bien digo que es el cambio climático cada vez que veo ese meme que dice que es de los últimos inviernos fríos que pasaremos. Me da muchísimo miedo.
Hoy sí, no, esperemos que no, pero mira, yo hoy te traigo algo bastante calientito.
Okay.
Ahora sí que para que sigamos en el mismo tono.
Que sume a esta temperatura alta.
Exactamente.
Adelante,
digamos,
Gaby.
Que siguiendo con este tema del amor, fíjate que recientemente tuve oportunidad de asistir al teatro con un grupo de amigas. Fuimos a ver la obra 7 veces a Dios, que es de la que les hablaré en esta ocasión. Esta obra narra la historia de una pareja que podría ser él y ella, ella y ella, él y él, ellas. Eso no nos importa. Es la historia de su relación vista en retrospectiva, pues la obra inicia en el momento en que ella, la chica, decide romperla. Él, en un esfuerzo por recuperarla, le muestra 7 tarjetas, una por cada año que estuvieron juntos. Okay. Ella decide aceptar el reto y digamos que allí inicia la aventura. Pues cada tarjeta es un recuerdo de la relación que tendrán que revivir juntos. De esta manera nos vamos enterando de cómo fue que iniciaron el romance, de sus lugares, viajes, sus comidas y aficiones compartidas. También nos enteramos de sus traiciones, de sus pequeñas y grandes mentiras. Exacto, porque todo el que haya vivido una relación amorosa, pues lo sabe, ¿no?
Y que
lo
levante
sabemos.
La mano en serio quien no lo ha hecho, porque está mintiendo el que diga que sí.
Exactamente, porque todos sabemos que en algún momento nos topamos con ese fantasma, ¿no? Con el fantasma de la traición, de los acuerdos rotos. Y pues esta obra trata básicamente del amor y de cómo lo necesitamos todo el tiempo en nuestras vidas y también de las maneras en las que establecemos dichas relaciones y cómo nos traicionamos muchas veces a nosotros mismos para conservarla. Es musical, pues la narración de la historia está intercalada con varias canciones que en sí mismas son muy disfrutables. Okay. Acompañan la puesta en escena un grupo de músicos y cantantes formidables que todo el tiempo están interactuando con los actores. Las actuaciones de Ana González Bello en el rol femenino, Nacho Taján en el masculino y Valeria Vera, que es la encarnación del amor, o la voz en off que va contrapunteando y reflexionando sobre lo que pasa en el escenario, son muy destacadas y emotivas. La verdad es que yo no soy muy de musicales, Meli, pero te prometo que esta apuesta de Alan Estrada, quien es autor de la idea original y la dirección, es de lo más disfrutable. El libreto está a cargo de Alan Estrada y de Salvador Suárez. La música y letras de las canciones son de Janet Chao, Vicente Miranda y Alan Estrada. Las actuaciones son memorables, los músicos son muy talentosos y los cantantes también. Y una cosa que me llama mucho la atención es que todos son muy jóvenes. De veras da mucho gusto ver tanto talento mexicano rompiéndola, como dicen ahora los chavos. Y bueno, pues a todos nos toca cuestionarnos sobre nuestros amores, ya sea que estemos en una relación o no. ¿Qué te parece, Meli?
No, Gaby, es que me quedé pensando justo eso. Pues sobre todo me parece que lo más interesante es lo que comentabas, qué tenemos que ceder y cuántas veces no hemos cedido en muchas cosas que van incluso contra nuestras propias convicciones.
Exactamente. Y te digo, en esta obra que se llama Siete Veces a Dios, lo vas viendo cómo ellos, por las ganas de estar juntos, por las ganas de conservar el amor, van cada vez cediendo más espacios y más terreno hasta que llegan a desconocerse, hasta que llegan a ya no saber quién es uno y la otra, ¿no? Sí. Entonces, de veras, te les recomiendo mucho. Van a estar en Toluca, fíjate. Okay. El 8 de marzo van a estar en Toluca. Así que pueden aprovechar también para festejar el Día de la Mujer yendo al teatro.
Ay, es una excelente idea, Gaby, porque además no es... por menos, no lo digo yo, lo dicen bases científicas bien sólidas, que las mujeres somos quien más sufrimos el amor porque desde chiquitas nos dicen que eso se tiene que sufrir.
Sí, traemos ese condicionamiento, ¿no? A pensar que se debe de, que el amor es algo nos debe de comprometer a la mala, ¿no? Que sí. Hay que sufrir y que hay que tolerar y aguantar cualquier cosa, ¿no? Y pues sí, esto, sí. Por fortuna, está cambiando. Yo ya veo a las chicas jóvenes cada vez más, cada vez más entronas, ¿no? Más seguras de sí misma.
Me parece que no debe ser eso pretexto, porque aquí es esa ambivalencia en que caen las cosas, que muchas veces lo tomamos también como pretexto para lastimar al otro.
Claro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, te digo, el tema de las relaciones humanas y en especial el amor da para mucho, el amor romántico, como lo vivimos esta semana, así que pues qué mejor que ir al teatro para que todas estas inquietudes y todas estas reflexiones emerjan, ¿no crees?
Sí, claro, Gaby, sobre todo eso, que nos cuestionemos qué tipo de relación y de vínculo es el que tenemos actualmente y con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos y hacia dónde queremos llevarlo. Gaby Lara, te agradecemos infinitamente la recomendación y sobre todo esta conversación que, como siempre, es muy grata.
Muchísimas gracias a ti, Melissa, que tengas un gran día.
Igualmente, Gaby, un abrazo grande.
Igualmente.
Llegamos ya al final de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Yo me despido, pero ya está aquí Mariela Roldán con la mejor música del mundo. Maye, estamos a punto de cederte los micrófonos. Qué gusto me ha dado a mí compartir con usted esta tercera emisión, que por cierto, no quiero despedirme, quería comentarle que hace unos minutos le rindieron homenaje a este perrito Proteo, el que se fue a rescatar personas tras los sismos que ocurrieron y que sacudieron a Turquía. Emotiva, muy emotiva esa ceremonia, todos los perritos, sus compañeros, los binomios caninos que lo acompañaban, pues ahí dándole la última despedida, su entrenador Carlos Villeda estando con él. Proteo falleció el 10 de febrero pasado a los 10 años de edad. Nos informaban que no fue debido a las labores que fue a realizar a Turquía, sino debido a su avanzada edad, y es lo que destacaban los miembros de los 150 que fueron allá a Turquía, que ahora y de ahora en adelante Proteo será un héroe nacional por eso y mucho más. Me despido ahora sí en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. No le cambie a esta la frecuencia de la radio con poder, porque ya está aquí, le decía, Maye Roldán. Yo me despido, Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.